tardes.
Hola.
Doctor Arnaudo.
Arnaudo.
Bueno, ¿es la primera vez que concursa?
Es la primera vez. Es todo novedoso.
Bueno, le vamos a hacer... ¿Le dieron un programita
sí,
tentativo?
Sí, sí, veía, sí. Gracias.
Vamos a hacer algunas preguntas, comenzando por el doctor Vivas.
Bueno, ¿cómo le va?
Muy bien.
Usted es la secretaria de la doctora Cuñola.
Yo soy la secretaria de la doctora Cuñola, correcto.
Bueno, acá uno de los temas tiene que ver con la acción del fraude. ¿Sí?
Sí.
¿Lo ubica?
Sí.
¿Qué dice el código actualmente en materia de fraude? ¿Cuáles son los requisitos?
Sí.
Vamos con la parte teórica, después vamos a llevar a la parte práctica.
Bien.
Vamos a empezar un poquito a ver con lo teórico.
Bueno, la acción de fraude, primer punto, lo que hay que decir es que provoca, si prospera, la inoponibilidad. Porque la inoponibilidad entre de aquel acto celebrado en fraude a quien propone esta acción. Los requisitos son que el actor debe probar que esa acción se llevó a cabo a sabiendas, o sea, de que iba a provocar esta digamos que se insolventó de manera
funcional. ¿La insolvencia es necesaria?
No, puede ser para insolventarse o provocar una situación peor de la que se encontraba el deudor.
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay con la cesación de pagos, la insolvencia y cesación de pagos, frente a una situación de fraude? Le plantea una acción de fraude, tiene que dictar sentencia, va seguramente, es una acción provocatoria, ¿no?
Sí.
La que están planteando.
Sí, para...
¿Tiene en cuenta la cesación de pagos? ¿Tiene en cuenta solamente el estado de insolvencia? ¿Tiene en cuenta las dos cosas?
El juez para decidir si revoca o no, digamos, esta acción...
Usted dictando sentencia, si tiene en cuenta una situación de cesación de pagos o solamente el estado de insolvencia o las dos cosas.
No, las dos cosas.
¿Pero lo exige el artículo
31? No, no lo exige.
¿Por qué entonces tendría en cuenta las
dos? Bueno, porque podría ser un requisito, una presunción de esta acción posterior de querer en forma fraudulenta esconder, en definitiva, sacar del patrimonio estos bienes.
¿Qué diferencia hay, si usted lo tiene que plantear así en una sentencia, entre lo que es la inoponibilidad y la nulidad?
La inoponibilidad es vincula, digamos, a la persona que plantea. Digamos, la nulidad es erga omnes, es un acto nulo, es un por supuesto que después está la diferencia entre la nulidad relativa y la absoluta, pero por ejemplo la nulidad absoluta provoca la el acto se retrotrae en los efectos y es como si el acto no existiera. La inoponibilidad para todos, en cambio la inoponibilidad va a tener efectos, ese acto va a ser inoponible a, en el ejemplo que estábamos dando, al acreedor, no a terceros que hayan tomado también participación en el acto.
¿Quiénes le parece a usted que tienen que ser partes necesarias en una acción de fraude?
Bueno,
usted integrar la litis.
Sin lugar a dudas, con el deudor va a ser parte activa en una acción de fraude, aquel que plantea el fraude hacia sí mismo, digamos, va a ser el quien se encuentra legitimado en forma activa y se va a tener que va a ser contra su deudor y eventualmente aquella persona que
la finalidad de estas acciones, que es la de fraude más otras dos acciones? ¿Para qué la reguló el codificador y la siguió el nuevo código?
Para salvaguardar el patrimonio del acreedor. El que la plantea es el acreedor contra su deudor. Que,
¿el patrimonio de quién?
¿No? Del deudor, de su deudor. De su deudor. Uh-huh. Este acreedor que este deudor le debe, lo que hace es plantear esta acción para precisamente probar que esto ha sido en fraude a sabiendas, con la clara intención de insolventarse para no hacer frente a sus obligaciones.
¿Quién más le parece a usted que tendría que estar integrando esa
el tercero que participó en el auto que intenta...
El subadquirente. Si el subadquirente no fuera citado, ¿usted echaría mano a alguna figura en el derecho procesal para traerlo a juicio?
La figura de la citación coactiva lo traería con... lo citaría porque eventualmente la sentencia que yo dictara podría obviamente repercutir en este tercero, y lo citaría bajo esta figura.
¿Cuál sería?
La del 94, creo, la citación...
Intervención obligada.
La intervención obligada.
¿Y qué otras acciones, juntamente, a ver, la de simulación?
La acción de simulación, a través de la acción de simulación lo que se intenta es... está la simulación lícita y la simulación ilícita.
¿Qué es la simulación?
La simulación es cuando se concerta un negocio jurídico con la finalidad de encubriendo otro que es el que verdaderamente las partes desean que se tenga efecto. Este acto simulado para las partes no encubre este otro acto que es el que sí es el que sí las partes desean que tenga efecto, digamos. Por eso este acto que se encubre puede ser lícito. Las partes pueden válidamente concertar una simulación lícita, pero lo que la ley por supuesto no permite es la simulación ilícita, que se encubra, que se pacte, se convenga este negocio simulado con la finalidad de afectar a un tercero, bueno, desde ya, si afecta al orden público y demás, pues este acto es nulo.
Usted habló de lícita e ilícita.
Claro, porque bien podría la simulación, este acto simulado, encubrir un acto lícito, porque la ley ahí no tendría, bien puedo yo no querer sacar a la luz un acto que es lícito, no estaría obligada. Con lo cual, este acto lícito simulado sería eficaz, digamos, no sería nulo. Lo que lleva a la nulidad es la ilicitud, esto de hacerlo con un objeto. El acto que esté simulado tenga un objeto que no sea lícito o que se haga para afectar a un tercero. Muchas veces lo que se hace es utiliza una interpósita persona, en realidad que no es el destinatario de, por ejemplo, el bien en una compraventa, que no es en realidad el verdadero destinatario, y muchas veces esto se hace para perjudicar a un tercero. Entonces, en esos casos, sí, la ley prevé la nulidad. Por supuesto que en todas estas acciones siempre se dejan a salvo los derechos de los terceros subadquirientes de buena fe y a título oneroso. Siempre, digamos, limpia estas acciones el tercero en una simulación, en el fraude. El código prevé que si el tercero ha sido adquirente a título gratuito, pero de buena fe, respondería hasta hasta la ganancia, digamos, que obtuvo por esto del enriquecimiento sin causa.
¿Cómo es hoy, con el actual código ya hace tiempo, la situación del adquirente por boleto de compraventa y el embargante?
Bueno, el código lo que prevé con el boleto de compraventa es que le da la posibilidad, o sea, no, lo establece, el código establece que aquel que ostente un boleto de compraventa, que tenga un boleto de compraventa suscripto, y ese boleto de compraventa tenga fecha cierta y esté firmado con firma certificada, puede, en caso de que sobre ese bien recaiga un embargo, ese embargo no le va a ser oponible al que tenga, es decir, el que tiene el adquirente que con boleto de compraventa va a poder presentarse y hacer valer ese boleto de compraventa, siempre y cuando haya pagado un 25% del precio que se pactó en la compraventa. Esto también puede hacerlo valer en un concurso de acreedores, o sea, tanto para una ejecución individual como para un proceso universal, digamos, para un concurso.
¿Pero qué más debe de tentar?
El boleto debe tener fecha cierta, la firma certificada, haber pagado el 25% del valor. Si no me acuerdo, había algún requisito más. Sí, había un requisito más.
Dos más.
No me los acuerdo. No los recuerdo. Sí, sé que había otros dos requisitos.
Saliendo un poco de acá de este tema, sobre la competencia de un juzgado civil, ¿cuál es la competencia? ¿En qué proceso entiende
un juzgado civil y comercial? Entiende en procesos de daños y perjuicios, en cobro de pesos, en conflictos societarios, juicios sobre prescripción adquisitiva, en fin, toda simulación.
Dentro de los daños y perjuicios o los procesos sumarios, ¿podría desarrollar un poco el...?
Sí, el código en la reforma en lo que fue toda la parte de responsabilidad, en realidad lo que hizo el código fue reorganizar con algunos institutos novedosos, pero más bien reorganizó toda la parte de la normativa de responsabilidad civil. Una de las cosas novedosas es la función preventiva. Y esto es novedoso, o sea, todas estas reformas ya se venían dando en la doctrina y jurisprudencia ya, y lo que hace el código es receptarla. Con esto de las funciones, para hacer un poco de historia, antiguamente, digamos, la función de la responsabilidad civil era punitiva. Con el tiempo, con el pasar de los años, esta función punitiva va dejándose de lado, y cuando vienen los códigos decimonónicos y se sanciona el Código Civil de Francia, ahí se separa, se deja lo punitivo para el derecho penal y la función resarcitoria para el derecho civil. Ahora, digamos... últimamente, en los últimos años, se empezó a discutir las otras funciones que tiene el derecho civil, además de la resarcitoria. Surgió como una suerte de moda, dicen algunos doctrinarios, de estas funciones, pero sí surgió esto de la función preventiva.
Aprovechando sí. Que hable, función preventiva del daño.
Sí.
¿Tiene factor de atribución la responsabilidad?
No.
¿Por qué?
Porque los factores de atribución, y es obvio que no tenga factores de atribución, los factores de atribución son bien, digamos, de la función resarcitoria, no de la función preventiva. O sea que es lógico que no tenga factor de atribución la función preventiva, que no tenga factores de atribución.
Y hablando un poquito de responsabilidad, cargas probatorias dinámicas.
Sí.
¿Qué dice el nuevo código?
El nuevo código tiene un artículo...
Rompe con la regla general del onus probandi, bueno, crea excepciones.
Sí, crea excepciones. La regla es la regla, porque el código lo dice en cada uno de los artículos que desarrolla cuando habla de factores de atribución, cuando habla de daño, cuando habla... O sea, el que alega, prueba. Esta es la regla. Pero tiene un artículo... donde le otorga la facultad al juez ante una desproporción y ante una situación de las cargas diabólicas que le dicen, donde el juez pueda prever que se encuentra en mejores condiciones la otra parte y no la que alegó, que el juez decida que va a aplicar el principio de las cargas probatorias dinámicas, cita audiencia. Sí.
Bueno, pero puntualmente, el código actualmente se encarga de determinar, de hablar de un principio de prueba en cada uno de los presupuestos de la
Sí, comunidad. Correcto.
Vamos a ver así. Pero sí, hay uno de los presupuestos en particular,
sí,
que donde contempla la posibilidad de las cargas probatorias dinámicas. ¿Se acuerda cuál es? ¿Cuál es los presupuestos? 1734.
Sí, lo leí hasta el cansancio, e incluso está antes del último, que trata de los requisitos. No, específicamente no me acuerdo cuál es.
Porque pero, es uno de ellos que habla de excepción.
Sí, sí, pero en general la interpretación es que podría aplicarse para todos.
Pero el código es en uno de los presupuestos.
Sí, sí, 1734, sí.
Sino para uno.
El daño no es... no, la verdad que no me acuerdo, pero sí.
Factor de atribución.
Factor de atribución, imagínate decir, factor de atribución, por claro, y después...
Y lo hace por los médicos, sobre todo cuando...
Por la responsabilidad médica, bueno, eso era lo que venía después a cuento, que es donde uno lee el repertorio de jurisprudencia, es donde más se da las cargas probatorias dinámicas. Por eso digo que esto ya se venía dando, hay fallos, por supuesto, anteriores que ya lo vienen desarrollando, y por eso lo toma el código y lo implanta, digamos, y específicamente lo otorga a la facultad. Pero está discutido, he leído doctrina que opina que podría ser extensivo para otros factores, otros elementos de la responsabilidad.
Código puntual con respecto a la relación de causalidad, lo mismo al daño.
No.
El que alega prueba. Pero en el caso de atribución dice se podría...
Pero también...
En mejor condición.
Correcto, ¿no? Correcto. Bueno, sí, yo estaba hablando de la función de... estaba contando esto de las funciones de la responsabilidad civil. Bueno, y esto venía a cuento de que respecto a la función preventiva, bueno, que hay toda una discusión con la función punitiva, porque cuando estabas al lado parecía el tema que la función punitiva no era del ámbito de la responsabilidad civil. Se sanciona la ley de defensa del consumidor y se introduce, se sanciona la ley de defensa del consumidor, se reforma la ley de defensa del consumidor y se introduce la posibilidad de aplicar daños punitivos. Con lo cual, otra vez entra en tapete esa discusión de la función punitiva. Que el código se encarga de saldar, porque específicamente dice que las dos funciones de la responsabilidad civil son la función preventiva y la función resarcitoria. Respecto a la función, ¿por qué cuento esto? Porque en el proyecto se había introducido los daños punitivos. Este artículo luego fue eliminado por la Comisión Bicameral. Por eso queda, se desdobla el 1715, se desdobla el 1714, 1715, bueno. Se desdobló un artículo que en realidad uno lo lee, no tiene mucha razón de ser, pareciera ser uno solo y en sus orígenes era uno solo, que es esto de la facultad del juez para que el juez puede tener en cuenta al momento de fijar una indemnización, otras indemnizaciones que se hayan fijado en sede administrativa, y esto de que pueda, el juez puede dejarla sin efecto, que está desdoblado, son dos artículos, era uno solo por esto del daño punitivo, que luego la Comisión Bicameral lo erradicó.
Pero ¿cómo queda hoy la protección, en base a lo que usted está hablando, explicando, cómo queda hoy con el actual Código Civil y Comercial de la Nación unificado y la Ley de Defensa del Consumidor que usted está nombrando?
¿Cómo queda?
¿Cómo es la situación actual hoy normativa?
El daño punitivo que está plasmado en la ley.
¿Cuál es el piso? ¿Hay un techo? ¿Hay un
piso? Sí, la ley, lo prevé la Ley de Defensa del Consumidor. Se aplica para el daño punitivo. El juez tiene la facultad de aplicar esta sanción punitiva. Y lo especifica la Ley de Defensa del Consumidor. Creo que lo fija entre 100 pesos y 5 millones. Que el juez está facultado para fijar este daño punitivo.
Pero con respecto a los derechos del consumidor, ¿el actual código los reguló?
El código los regula, sí.
¿Todos tienen su versión consumo hoy?
Todos, porque el código se encargó de regularlos en lo que se llama el núcleo duro de...
Y habiendo ahí una dualidad, ¿cómo usted jueza, cómo haría? ¿A dónde va? ¿Al Código Civil?
No, en principio al Código Civil y a los fines de aplicar un daño punitivo a la Ley de Defensa del Consumidor. Porque incluso el Código, en realidad el Código prevé para la responsabilidad civil una escala, digamos, una pirámide a los fines de interpretar. Y prevé que el juez tiene que meditar a los fines de interpretar las normas indisponibles del código y de las leyes especiales. Luego la autonomía de la Junta, luego las leyes, las supletorias de la ley especial y luego las supletorias del código.
Bueno, doctora, no la molestamos más.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahora sigue Ubaldo René Aguilera. Bueno, este es el coloquio que deben transitar en esta etapa. El doctor Vivas le va a hacer algunas preguntas.
Vamos a hablar un poco de amparo.
Amparo,
sí. Acción de amparo, ¿no? La ley nuestra, la provincia. Tenemos un supuesto de amparo ideal.
Ok.
Donde una familia solicita a la cooperativa eléctrica, podría ser de Gaiman, se le otorgue la prestación de energía eléctrica que la tiene suspendida. En el mientras tanto, la familia, como no lograba tener esa prestación, decide colgarse. Es decir, cuando usted le plantea el amparo, esta gente está enganchada de la luz. Usted, ¿qué hace si le solicitara una medida, por ejemplo, cautelar, donde le piden que, de algún modo, avale esa situación antijurídica, si se quiere, por la que está atravesando? Está enganchada de la luz. Necesita, mediante medida cautelar, que usted homologue y, en el fondo, después resuelva lo que corresponde. ¿Qué hace?
En principio no lo rechazaría porque no, la justicia no puede avalar una situación ilegal, digamos, o irregular en este caso, ¿sí?
¿Con base en cuál de todos los presupuestos de la responsabilidad usted diría no es justo, no es válido, no corresponde, no es procedente la acción de, por lo menos, una medida cautelar? ¿En cuál de todos los presupuestos de la responsabilidad civil miraría usted para poder hacer ese análisis y desestimar la cautelar?
Y en principio, no tiene un perjuicio porque está en forma ilegal, se está satisfaciendo de energía eléctrica. En principio no habría un perjuicio, pero
¿qué digamos, tendría que mirar antes que el perjuicio? ¿Cuál del presupuesto? El perjuicio es lo primero.
Claro, que es antijurídico.
Ah, ahora sí.
Sí, es antijurídico.
O sea, está teniendo base
en la antijuridicidad
para poder admitir una medida cautelar.
Exactamente. Sí.
¿Cuáles son los requisitos?
De hecho, lo hemos, en un momento, creo que tuvimos un caso similar, donde corrían picadas dos vehículos que se chocaron entre sí, y estaban los dos cometiendo un acto ilegal y se les rechazó la demanda por esa cuestión, digamos. Es similar al planteo que usted me hacía. Sí.
¿Cuáles son los requisitos a tener en cuenta a la hora de admitir o no admitir un amparo?
Básicos, ¿no? Sí. La urgencia, que digamos, puede ser que se esté cuestionando un acto o que lo esté perjudicando esta persona que se está amparando, o una omisión también por la cual se ampara, digamos. Y digamos, lo primero que va a hacer el juez es un análisis preliminar de la cuestión y va a determinar si se cumplen los plazos procesales, por ejemplo, que son,
¿cuáles son los plazos?
30 días.
¿Desde qué momento?
Desde el momento en que él se siente afectado, ¿sí?, por esta omisión o por el hecho que le genera o por el cual se ampara, ¿sí?
Pues, muy bien. Ahora, si fuese una omisión, ¿usted desde cuándo contaría el plazo? Vamos a suponer que en este caso de la luz, no le dan luz. A la persona no le están dando luz.
Y yo la tengo que poner en mora, supuestamente.
¿Dónde está el acto lesivo? ¿Cuándo usted considera?
Por ejemplo, cuando yo se lo reclamo, ¿sí? Y ahí espero un tiempo prudencial, y si hay silencio de parte de la administración.
Pero el tiempo prudencial puede ser.
No, 10 días.
¿Cómo? ¿De dónde está regulado? Si no, como dice el doctor, que
no, es que
prudencial.
Es discrecional.
No. No recuerdo bien, pero creo que son 15 días, me parece. No recuerdo.
La lógica, ¿qué le diría a usted? ¿Qué esperaría de la parte?
¿Qué esperaría? Que me conectara al servicio eléctrico.
No, ese juez. ¿Qué esperaría que la parte, para poder computar ese plazo de 30 días, a partir del acto lesivo, como dice la ley?
Exacto.
¿Usted qué considera? Si hay una omisión, la prestadora no le está otorgando el servicio eléctrico. Entonces, usted, ¿el cuarteto cómo hace para tenerlo en cuenta? Si lo que hay es una no prestación, hay una omisión.
¿Y a partir de cuánto él la está reclamando? A partir de, yo no recuerdo en este momento cuál es el plazo, pero a partir de así se tomaría los 30 días.
A veces hay daños continuos.
Exacto, bueno.
Y otras veces se cristalizó.
En un solo acto, sí. Cuando se cristalizó en un solo acto, a partir de ese momento que se cristaliza, tomaría los 30 días.
Si no tuviera plazos, ¿no es cierto? Tuviera un plazo indeterminado. Bueno, un plazo indeterminado. ¿Usted cómo hace para darle certeza a un plazo indeterminado? ¿El Código Civil cómo lo hace?
Y a partir de la interposición del amparo, lo tomaría. Porque en realidad
la más que
da un plazo. Ellos dice, tomé a partir de...
La ley le está diciendo 30 días desde el acto lesivo.
Exactamente, sí.
¿Usted qué tomaría en cuenta? ¿A qué instituto de las obligaciones iría? ¿Acudiría cuando el plazo es indeterminado?
Y lo determina, puede determinarlo el juez o
algo más fácil.
Es una
obligación.
Sí, las las circunstancias del de hecho, digamos.
Para, ¿cómo hace usted en una obligación de plazo indeterminado para fijar un plazo? Cualquiera que sea, no importa si es un amparo o no es un amparo. Obligaciones de plazo indeterminado. General. ¿Cómo le da certeza al inicio de un plazo?
Para determinar un plazo íntimo o en forma fehaciente.
¿Y cuando intima qué está haciendo normalmente?
Le estoy dando la oportunidad para que fije un plazo, digamos.
Está interpelando.
Exacto, interpelando.
Está constituyendo el amor.
Exactamente.
El amor.
Exacto. Sí, sí, sí.
Dentro de la competencia de los juzgados civiles, un proceso inmueble, ¿los jueces civiles entienden los procesos de desalojo?
No. El proceso de desalojo, por la creación de los juzgados de ejecución, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 3, le fija la competencia de los desalojos a los juzgados de ejecución. Más allá de que el juzgado de ejecución sea un juzgado de competencia civil, digamos, pero es de ejecución precisamente, ¿sí? Y inclusive agrega más el artículo, creo que dice todas aquellas cuestiones conexas también.
¿Y qué procesos sumarios entiende el juzgado civil y las etapas procesales o los plazos de...?
Los procesos sumarios... en algunos casos va a depender de la cuantía, los menores de aquellos juicios que se reclaman cobros de pesos que son menores a 5.000 pesos, ¿sí? Son juicios sumarios, los daños y perjuicios, y las etapas son... no sé, las etapas del, en qué se divide.
Sí, las etapas procesales de un daño y perjuicios.
Son la hasta la contestación de la demanda, toda la producción de la prueba y la etapa de...
¿Y el periodo de prueba tiene un plazo?
El periodo de prueba tiene un plazo de 40 días. Lo que varía es el ofrecimiento de prueba, que se diferencia del sumario, que del ordinario, digamos, que se ofrece juntamente con el escrito de demanda o de contestación.
Uh-huh. En el sumario,
¿verdad? Exactamente, eso sí, sí.
Doctor, a ver, díganos su posición, si bien está el artículo 7 del Código Civil y Comercial actual, como juez, perdón, como... aplicaría esa norma a las situaciones jurídicas que puedan llegar a presentarse. A ver, explíquenos un poco.
El artículo 7 actual es muy similar al artículo 3 anterior del Código Civil, y donde va a determinar la ley aplicable al hecho o a la cuestión que se va a debatir, se va a determinar si aquella cuestión... se ha consolidado en su momento o no. Si se ha consolidado con anterioridad a agosto de 2015, se aplicará el código de Vélez, o con posterioridad a esa norma se aplicará el nuevo Código Civil y Comercial.
¿Y si se consolidó y quedaron consecuencias, por ejemplo, intereses?
Puede que se apliquen ambos códigos, digamos. Si está consolidado, a lo que ya está consolidado se aplica el código viejo, y aquellas consecuencias que aún no están consolidadas, que siguen subsistentes, se le va a hacer aplicación del código nuevo. Puede ocurrir esa situación también, sí.
Ahora, yo he visto en su momento la circunscripción donde usted está y donde se postula que habían sacado una resolución donde decían otra cosa. ¿Cómo quedó eso?
Sí.
¿Aplican eso?
Yo esa resolución no la compartía, y habían algunas cuestiones de las cuales no compartía, decía, no las sigo compartiendo, pero...
¿Pero qué hacen? ¿Aplican?
En el juzgado donde yo estaba, aplicábamos esto que le estoy diciendo yo. Tomábamos estos parámetros que, siguiendo a la doctora Kemmermacher de Carlucci, ¿sí? Y no tomábamos el otro. En principio todavía no se habían dado o no se dan.
Pero hoy usted está en la Cámara.
Hoy estoy en la Cámara, exacto. Sí, sí, sí. Y al día de hoy todavía no hemos recibido estas cuestiones que se plantean respecto de la ley. Pero sí, tengo conocimiento de esa resolución e inclusive en uno de sus apartados creo que él los invitaba a los jueces a que dictaran una providencia en las causas que ya estaban en trámite para que readecuaran o la demanda al nuevo Código Civil y Comercial, lo cual me parecía que era incorrecto, porque y hablaban también de esto del principio de congruencia, digamos, lo cual me parecía incorrecto, porque si el hecho estaba consolidado con anterioridad a la...
¿Qué es la congruencia?
La congruencia es algo que las partes piden y que es, el juez debe respetar, digamos.
¿Pero qué es? ¿Un principio, una regla?
Una regla, es una regla.
¿Y en qué consiste?
¿En qué consiste? En darle a ver, ¿cómo...? Por ejemplo, si uno pide, no sé, daños y perjuicios por una suma determinada, después no puede pretender o excederse por otra suma distinta. Digamos,
¿qué es la congruencia? Después.
A ver, ¿cómo puedo decir? Es. Es una regla a la cual, el juez debe respetar para no violar el principio de defensa en juicio, digamos. Si una... no sale la... Es, digamos, no pueden excederse después en el transcurso del proceso a peticionar otras cuestiones o introducir otras cuestiones nuevas.
El juez dirige.
El juez dirige, pero la que plantean la cuestión son las partes, digamos.
Partes pueden plantear lo que quieran y el juez dirigirá y dirá sí o no.
Sí, sí.
Pero ¿a quién está dirigida esa regla?
A las partes. Y no, en realidad la regla está dirigida al juez.
¿O a la parte o al juez?
No, al juez. El juez debe respetar el principio de congruencia, digamos. No le debe...
A ver, hechos y derechos, en una cuestión a debatir, ¿qué puede cambiar el juez y qué no puede?
Lo que puede cambiar es el derecho, digamos, utilizando el iura novit curia, que el juez sabe el derecho, digamos. Y aplica el derecho como corresponde. Y los hechos no se pueden modificar.
Vamos a un caso más fácil. Legitimación activa.
Exacto.
¿Se puede manejar de oficio?
No. No.
Vamos a suponer, vamos a un caso concreto, práctico.
Sí.
Le llega a usted una demanda por daños y perjuicios con una copia simple de una partida de nacimiento. El chico es reclamante de autos. ¿Sí? Menor de edad, partida de nacimiento. Partida de nacimiento del menor. Copia simple. ¿Usted qué hace? Cierra el juicio a sentencia, proceso de sentencia. Usted advierte que el reclamante de autos, el
hijo de la víctima, supongamos que está demandando por un daño de perjuicio producto del fallecimiento de su papá, acredita el vínculo con una copia simple de una partida de nacimiento. Usted como juez, ¿qué hace? 10 años de juicio, 8 años de juicio y prueba.
Yo le intimaría a que acompañe el original, porque está acompañada...
El demandado no dijo nada.
Supuestamente está admitido, digamos, es un hecho admitido.
¿Usted le parece que la legitimación activa, que es la que está en juego acá, es disponible para el demandado?
No es disponible.
¿Entonces?
No, yo le intimaría a que acompañara la copia original o la certificación del acta de nacimiento.
¿No la rechaza la demanda?
En principio no.
¿Cómo le intimaría? ¿Qué remedio procesal de que el código le brinda podría utilizar?
Puede ser, no sé, depende de la etapa que esté, pero puede ser a través de
una medida. No, estamos auto con la sentencia.
Es una medida para mejor proveer. O una medida para mejor proveer.
Sí. Coincido, ya haría lo mismo. 8 años de juicio. Sentido común.
Exactamente.
Es lo que nos reclaman.
Exactamente.
Sentido común.
Sí.
Bueno, doctor Aguilera, muchas gracias. Suficiente.
Buenas tardes.
Y queda una última postulante, Paula Natalia Farías. Doctora Farías, buenas tardes. Es la última postulante en esta etapa de coloquio. Doctor Rivas le va a hacer algunas preguntas y después continuamos.
Bueno,
vamos a volver a responsabilidad civil. Y tenemos una figura que antes no teníamos en el Código Civil, que son las causas de justificación. ¿Sabe qué son las causas de justificación de la responsabilidad civil? ¿Para qué sirve el nuevo Código? 1718.
¿Lo podría leer el Código?
Sí, por eso lo tenemos.
Gracias. Bueno, las causas de justificación en la responsabilidad civil tienen una asimilación con las causas de justificación en el derecho penal.
No cabe ninguna. Que
si bien se comete un injusto y hay responsabilidad, al nivel de la culpabilidad, ahí está la trampa.
Son causales
de justificación.
De inculpabilidad, que no es lo mismo que causal de justificación. ¿Dónde radica la causal de justificación? ¿Es la contracara de qué presupuesto de la responsabilidad? La causa de justificación.
Sí.
¿Es la contracara de qué presupuesto de la responsabilidad? ¿De cuál de los cuatro? ¿Cuál de los cuatro presupuestos?
De la atribuibilidad.
No. Piense un poco. ¿De qué viene hablando el código ahí?
Viene hablando de la función resarcitoria. En 1760, deber de reparar,
claro.
Antijuricidad,
bueno.
Cualquier acción u omisión
bueno.
Que causa un daño a otro, y es,
¿cómo dice la
antijurídica si no está justificada?
Si no está
justificada.
Entonces, ¿cuál es el presupuesto de responsabilidad?
La antijuricidad.
Habla de legítima defensa, del estado de necesidad, claro. De la asunción de riesgo, que dice que no lo es, ¿no? Y del ejercicio regular de un derecho. Pero acá estamos hablando puntualmente del tema legítima defensa.
Sí.
Usted, para evitar un mal mayor, o mejor dicho, frente a una agresión ilegítima, usted agrede. Vamos a un caso concreto.
Sí.
Una persona camina por la calle y el policía se está baleando con el ladrón. ¿Sí?
Sí.
Una bala da y hiere a la persona, al peatón, que circunstancialmente está caminando por la calle. De acuerdo a esa norma, ese señor, tercero, tiene derecho a reclamar algo o no tiene derecho a reclamar nada?
Sí tiene derecho a reclamar.
Bueno, a ver, pero, ¿por qué?
Porque tiene un daño.
Antes no había ese
toda
artículo.
Persona frente a un daño tiene derecho a reclamar.
Depende, no, depende que el daño sea justificado. Lo dice en 1717, que usted lo acaba de decir recién. ¿Qué es una acción antijurídica? Toda acción que causa un daño no es justificada. Porque si es justificado, no hay derecho al reclamo. Por ejemplo, yo salgo en defensa propia
sí.
y era otra persona. Y se prueba que yo le herí porque ella me quiso atacar primero, yo no tengo nada que reclamar. Perdón, nada tiene que reclamar esa persona a mi conducta.
En el derecho civil, toda persona que es dañada tiene derecho al reclamo.
Pero no
el alcance del reclamo, no, no el alcance del reclamo dependerá, sí, porque tendrá de los gastos médicos, o digamos, tendrá un resarcimiento mínimo, pero no tendrá un lucro constante.
¿Y el acto de abnegación que es? Ponga una persona que ve un incendio y le dicen que no se introduzca y se introduce para salvar a alguien y termina lesionada y le reclama al dueño del campo.
Por, digamos, también nosotros sí. tenemos en el código, si bien existen estas causas de justificación, yo creo que lo que hacen es limitar el resarcimiento, pero no nos quitan, digamos, del foco que nosotros tenemos, los principios generales del derecho, tenemos nuestra constitución, que es la base del código, y la constitucionalización del código hace que los daños sufridos por la persona, si bien hay una abnegación y salva o intenta salvar el mundo de un tercero...
No todo daño, como dice el doctor, hay supuestos donde...
Yo creo que los principios de equidad se deben aplicar, más allá de que exista la causa de justificación.
En el estado de necesidad se aplica, si usted lo lee, cuando habla de estado de necesidad, habla de equidad. Pero en la legítima defensa no. En la legítima defensa la reparación integral. Es decir, ese tercero, que pasaba, resulta lastimado, tiene derecho a una reparación integral, lo está diciendo, pues, es la pregunta que le hacíamos. La equidad solo se da en el estado de necesidad. ¿Cuándo? Para salvar... un bien determinado se comete un mal determinado, un daño determinado. Bueno, pero en una palabra, ¿había visto este tema usted? ¿La causa de justificación?
Lo vi, entre todo lo que vi, lo vi por arriba, pero le soy sincera, pero es extenso el programa y más, bueno, más con los tiempos que nos tocan, que son todos temas nuevos. Y
código
nuevo, la verdad que poca jurisprudencia.
Bueno,
así que viendo cómo interpreta cada uno la normativa.
¿Cuál es su criterio, doctora, con respecto a las medidas cautelares? ¿Como jueza? ¿Como los requisitos pide? ¿Cómo jugarían con las medidas autosatisfactivas? A ver, explique un poquito eso.
Respecto de las medidas cautelares, o sea, yo creo que se debe verificar el tema, los presupuestos que deben existir en cuanto a la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y una contracautela. Que la contracautela debe ser adecuada a la medida preventiva que se está pidiendo, a la medida cautelar que se pide. Porque muchas veces
es una medida innovativa. ¿Sabes? ¿Qué son las medidas innovativas?
Innovativas.
No de no innovar, innovativas.
¿Un ejemplo me puede dar?
Sí, pero usted tiene que...
Usted me pide y yo resuelvo, pero...
Claro, por eso es una medida innovativa.
Claro, es que en realidad...
Si no le doy la respuesta. Hay medidas de prohibición de innovar... Y luego, bueno, se avanzó con Peirano, claro, con las medidas innovativas. Bueno, ¿qué son las medidas innovativas? Un acto de la administración pública, se presenta un administrado y dice, bueno, quiero parar ese acto, quiero de entrada...
como medida cautelar, una...
Medida innovativa.
Una medida innovativa que suspende el actuar del Estado.
Por ejemplo...
Una obra, una construcción,
Bueno, podría ser un acto administrativo, una resolución de un municipio.
Sí.
¿Y usted lo daría? ¿Qué exigiría ahí? ¿La verosimilitud del derecho o qué?
Y digamos, ahí es más que la verosimilitud del derecho, el encuadre en el posible daño, porque el daño tampoco se realizó. O sea, al ser preventivo, no.
Hablamos en general, ¿no? Sí. Salimos de las cautelares, pueden tener una función preventiva o no.
Por ahí en la medida innovativa exigiría más sobre la medida, la contracautela que tiene que prestar la parte. Digamos, no. En el efecto que...
No, ahí se exige... ¿Qué es la verosimilitud del derecho?
Que el derecho, que tenga claro el derecho que exige o que se le, o que él vea perjudicado. Claro, en
lo que pasa
en
que a veces el derecho...
No pueda cuidar, digamos, en el...
Estamos en el umbral de la pretensión y no va a parecer muy claro... Y para parar un acto administrativo, ¿qué se le va a exigir? Ahí Peirano explica justamente, ¿no?
Ya no, no.
¿Se quiere contar
ahí? Sí. No. Los jueces de refuerzo, las acordadas del superior, normalmente son tomados, contratados, o se llaman a concurso para dictar sentencias.
Sí.
La competencia de los juzgados civiles, entienden procesos sumarios y ordinarios. ¿Qué plazo tiene para dictar sentencia en un proceso sumario y qué plazo tiene para dictar sentencia en un proceso ordinario?
En el ordinario tengo 20 días y en el sumario, no me acuerdo, pero estimo que son 10, sería la mitad.
¿No? ¿Está bien?
Ah, sí, está bien. Bueno, doctora, disculpen. Bueno, pasamos. Vale. Terminamos.
Adiós, está bien.
Bueno, pasamos a un cuarto intermedio y después seguimos con las entrevistas personales.